Bueno, pues continuamos con la siguiente comunicación, ¿vale? Son dos compañeros que, al igual que los anteriores, también nos visitaron el año pasado y nos contaron un montón de experiencias y me imagino que este año van a hacer lo mismo.
Algo parecido.
Cosa súper interesante. Así que os dejo ya con Juan Manuel Aguilera, José Luis Rodríguez, son profesores del IES Alfonso XI de Alcalá la Real, ¿vale? Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, sabéis por qué os lo ha dicho Joaquín, ¿no? Que tenéis media hora.
Tenemos media hora, sí.
Normalmente nos estamos inscribiendo en 15 para la exposición, 15, bueno, pues de dudas, grabaciones, reflexiones. Y si necesitáis un poquito más, pues ya sabéis que después lo tenemos.
Vale.
Tenido, ¿vale?
Intentamos avanzar.
Bueno, buenos días a todos. Yo soy José Luis Ruiz, él es Juan Manuel Aguilera. Los dos somos compañeros y profesores de Departamento de Matemáticas del IES Alfonso XI. Entonces, la comunicación que venimos a contaros se titula Una historia de amistad y pasión por la enseñanza de las matemáticas.
Amistad por ahora, lo otro.
Entonces, quizá esta foto resuma un poco todas las actividades que luego vamos a contar. La clave de nuestro departamento, yo creo que hemos coincidido un grupo de personas que en principio somos muy buenos amigos y que luego, aparte de ser buenos amigos, pues nos gustan mucho las matemáticas. Entonces, esto hace que nuestro trabajo lo disfrutemos mucho y que, a pesar del montón de actividades que realizamos, pues no nos pese tanto y al final salgamos súper contentos. Entonces, ahí está falta una persona que ese día no pudo asistir, pero ahí están los miembros de departamento. Nosotros simplemente somos dos representantes de ese departamento. Nuestro jefe es el que está a la izquierda, que el año pasado nos acompañó, que es el del pelo blanco.
No tiene el pelo blanco, es el jefe, que ya es mayor, chaval.
Tú.
Yo. Bueno, pues aquí tenéis un poco la idea, es que os vamos a hablar, o queríamos hablaros de lo que hacemos en el departamento, de las actividades que hacemos en el departamento. Han ido surgiendo desde que estamos juntos, desde que llegamos al departamento. La verdad es que, como él decía, nos hemos juntado un grupo de gente que pensamos muy parecido, que además nos llevamos por ahora y espero que por mucho tiempo muy bien. Y entonces se nos ocurren determinadas barbaridades, y esas barbaridades a veces hasta las llevamos acá. Y entonces la idea es que vamos a hacer, pues en este tiempo que nos comentan que tenemos, pues un poco un resumen de lo que hacemos y luego que nos contéis qué os parece, si estamos un poco locos o no, o cómo va. Bueno, pues esta línea, la presentación, está dividida en varios bloques. Este primero lo presento yo. Y es que en el departamento hacemos dos gincanas, ¿vale? Hacemos una que es la llamamos por la octava edición, que es la gincana matemática que ha pasado este año, que lo hacemos para alumnos de cuarto de la ESO, ¿vale? Alumnos que están terminando secundaria. Y la idea principal, hace ya esos 8 años que surgió, era sacar las matemáticas de la clase, sacarla y llevarla por el pueblo. Entonces, la idea que tengo con decir, bueno, vamos a sacar a nuestros alumnos, hablamos con amigos nuestros de otros centros relativamente cerca, que se vengan aquí con sus alumnos y dejamos los chiquillos en la clase haciendo matemáticas por la calle. Eso empezó con, ahora hay una pequeña estadística, empezó con pocos centros, ahora ya tenemos 17 centros, estamos cerca de 800 alumnos repartidos por el pueblo. Eso es una locura, este caballero lo sabe porque sobre todo se encarga de casi toda la organización, y es una cosa muy costosa, muy laboriosa, pero muy gratificante, sobre todo cuando vemos esta foto que hay ahí abajo, y el caso es que faltan, ahí ya la mitad se han ido, porque hay problemas de transporte, que hay muchos centros que ya se van, pero esa foto, que es una foto de familia, que nos gusta hacer cuando terminamos, y la verdad es que es muy gratificante ver a 700 y pico críos de cuarto de la ESO, para nosotros haciendo matemáticas, para ellos es conociendo a este, conociendo al otro, aprendiendo cosas, que está muy bien. Bueno, aquí tenéis algunas fotos de eso, de que están por la calle, que les planteamos problemas. Pues, por ejemplo, este chaval de rojo está en una fuente que hay en el pueblo, en una fuente con una estrella, y entonces hay problemas sobre esa estrella, es decir, les vinculamos los problemas a la zona donde están, y movemos en distintos sitios, pueblo no muy grande, pero nos movemos en distintos sitios más o menos interesantes de la ciudad, y les vinculamos los problemas o a la historia, o a lo que están viendo, es decir, a las cosas que tienen cerca. Lo que os decía de la evolución, en la octava, vamos, en la gincana matemática, la de cuarto, en la primera edición pues éramos 3 centros, 4, es decir, nosotros y nuestros amigos, en esta ya somos 17, y de tener 150, 160, 170 alumnos, en esta edición a ver, son 700. organizativamente es algo complejo, lo hacemos además. La foto que habéis visto antes, que generalmente la dedicamos, que desde el instituto se colabora mucho, pero básicamente somos nosotros, y eso la verdad es que hasta el día que pasa y se van todos contentos a su casa es un poco complejo. Yo cuando todo el mundo se va, la verdad es que es una delicia y descansamos mucho y lo disfrutamos.
Además que se hace todo en una mañana, llegan a las 9 y para las 2 tienen que estar yéndose porque el autobús transporte escolar los tiene que llevar de nuevo a su sitio, entonces un poco, pero la verdad que lo disfrutamos. Como
se disfruta un montón. Bueno, aquí tenéis ya, estos son fotos de la mini gincana. La mini gincana, en lugar de ser con cuartos, con niños de sexto y de primero. Todo esto surgió con la idea del tránsito de primaria a secundaria. Esto fue cuando surgió, era porque desde el instituto queríamos hacer cosas para, mejorar el tránsito de los alumnos de primaria a secundaria. Se nos ocurrió en el departamento para hacer una actividad que mezclase los alumnos de primero, que acababan de estar en secundaria, de primaria, y los alumnos de primaria que iban a estar en secundaria. Entonces la idea era juntarlo. Esta noche hace por las calles, nos parecía un poco excesivo, pero sí lo que hacemos es recorrer los centros. Entonces, nos vamos a los centros de primaria, de los centros de primaria nos venimos al instituto, y se hace también una gincana allí. Básicamente, aquí también queremos que colaboren otros departamentos, la otra también, pero esta un poco más, y también les preparamos o hacemos que les preparen una prueba deportiva, una prueba de habilidad, e intentar implicar a otros departamentos también. La foto esa de abajo, ahí tienen unos cuantos repetidores de sexto. Los de estos aquí abajo están repitiendo esto. Y es que una de las cosas que también nos interesaba mucho es que los padres, las madres, esto ya no son padres y madres, o fueron padres y madres, pero son abuelos, estos señores pertenecen a la Universidad de Mayores. Entonces, la idea es que también intentamos implicarlos para que este día vengan y vean a sus nietos y trabajen con sus nietos, pero cuidado, resolviendo problemas y partiéndose la cabeza. Vale, aquí tenéis unas fotillos de lo que hacen. Y bueno, ahí lo que pasa es que no se ve exactamente. No podemos traer algunos de los problemas que planteamos. Los problemas, ya digo, hay problemas manipulativos como este de aquí arriba o este de aquí abajo, y hay otros problemas que tienen cierto nivel de abstracción, otros que son de aplicación básica de las cosas que les enseñamos. Es decir, donde más o menos se muestren un poquito qué es lo que saben hacer, qué es lo que pueden hacer y sobre todo mucho lo más sencillo. En segundo lugar, esto de poner cementerio parece un poco así, hay fiestas que son fundamentales, por ejemplo viene el Día de Todos los Santos, Palo de una obra, pues entonces a uno de nuestros compañeros, a nuestro jefe, el de pelo blanco, pues se le ocurrió, oye, ¿por qué no hacemos algo pensando en gente que ya no está? Y entonces lo que hacemos es, creamos un cementerio, creamos en colaboración con varios departamentos, sobre todo con el de dibujo, creamos un cementerio. Ese cementerio, uno de los pasillos del instituto, los alumnos de primer curso lo que hacen es que crean las lápidas de matemáticos y matemáticas famosos. Todos ellos están muertos. Y lo que hacen un juego es encontrar. Luego les planteamos un juego de pistas y en función de las pistas que les damos tienen que irse a las lápidas y averiguar de qué matemático habla. Además tenemos un matemático intruso que suele ser un miembro del claustro al que matamos. Lo matamos directamente, hacemos la lápida. Suele ser complicado encontrar a alguien que se deja matar. Este año hemos encontrado uno que estaba deseando de que a mí me matáis. Y entonces lo hemos matado, pero lo han descubierto muy rápido. Por lo tanto, tenemos que buscarnos un poco alguien que sea un poco más. Otro también es tirando de cosas. La manera, ¿qué me dicen la tele? Ya los chavales no ven mucho la tele, pero había cosas, el pasapalabra lo oía mucho. No sé si no le llama la atención. Bueno, pues se le ocurre hacer un pasapalabra matemático. Y entonces, para centrarlo un poco, porque lo hacemos con los pequeños, realmente primero y segundo, lo que le dábamos es la pista y la solución. Y luego vinculábamos la pista y la solución, por ejemplo, ahí tenéis, pues inventé una curva que se llamaba bruja, ¿no? Y era de Agnelli, pues vinculábamos eso, se lo estudiaban, se lo curraban, ¿vale? Y luego les creábamos el rostro, lo poníamos delante y delante de sus compañeros, los representantes de cada clase, que no sea muy difícil, pero 6, 7, 8 representantes de los primeros y segundos, pues entonces jugaban a ver quién se queda. Un puntito competitivo, a ellos les gusta. Incluso lo que hacen es que se vinculen, incluso a alumnos que les interesa poquísimo, como que hasta tenían mucho interés en motivar que su representante lo hiciera bien. No que en clase le daba un poco igual, pero cuando veía que se representaba o que ese chaval lo representaba, como que le gustaba, ¿no?
Así que
Allí hemos hecho una selección, pero había unas 50 o 60 pistas. Eso estaba también relacionado con el cementerio matemático. Entonces vinculamos las dos actividades y pusimos colofón al primer trimestre con esas dos actividades. Antes vino de vacaciones de Navidad. Bueno, el tercer punto serán proyectos matemáticos. Ya empezamos el año pasado, pero este año lo empezamos como más en serio e intentamos desde primero de la ESO, primero de bachillerato, diseñar proyectos para cada trimestre, para intentar llevarlos a cabo con cada curso. La idea de los proyectos, pues como todos sabéis, es la de fomentar el trabajo colaborativo, la investigación, el espíritu crítico y el uso de las tecnologías, de las nuevas tecnologías. El proyecto se planteaba al principio del trimestre, como digo, entonces durante momentos de las clases, ¿vale? Así cada dos o tres semanas hacíamos revisión de cómo llevaban el proyecto y nada, al final pues tenían que presentar una serie de resultados. Entonces, nosotros dividimos los proyectos dentro de tres categorías. Todo eso estaba ahí en la página web que he puesto antes. Best World, que intenta proponer actividades matemáticas que muestren la transversalidad de las matemáticas. MATLIFE, que intenta generar actividades que permitan al alumnado el uso y la aplicación, el que vean la aplicabilidad de la matemática al día a día. Y FAMMATH, que intentan, pues el proyecto estaba pensado para que vieran cómo las matemáticas se utilizaban también en diferentes tipos de juegos. Entonces, a partir de estos proyectos, cada profesor en su clase, dependiendo del alumnado que tenía, pues intentaba pues adaptarlo y proponérselo, ¿vale? Y por supuesto ayudarle en el diseño de los trabajos. Entonces, cosas destacadas que han salido estos proyectos, pues dentro del primero, este que he dicho, de Best World, pues hubo un grupo de alumnos que intentaron usar las matemáticas para hacer un tangram para invidentes. Entonces, pues plantearon eso, los juegos del tangram tradicional, le pusieron en braille, pues cada figurita tiene su correspondiente simbolito que asocia con el simbolito. Entonces, esto, que parece fácil, cuando te pone un pañuelo ahí tapándote los ojos, no es tan fácil y tiene su complicación, y la verdad que la idea fue bastante buena. Otro de los proyectos destacados está relacionado con Santi García, que mañana he visto que viene también. Santi García también vino a Alcalá este año. Entonces intentamos en Alcalá pues que la persona que se acerca a la persona que se acerca a contarnos algo durante el curso, pues intentar trabajar durante el curso para que cuando vengan los alumnos lo conozcan. Este año vino a Alcalá en mayo, entonces al principio del primer trimestre planteamos un proyecto que estaba relacionado con Santi García. Santi García tiene un programa en la radio que se llama Raíz de 5, en la cual pues en programitas así de 20 minutos pues cuenta aplicaciones de las matemáticas de una forma muy, muy didáctica, muy, muy simpática. Entonces intentamos que los niños, pues a partir de esos pequeños audios, pues intentaran hacer como pequeñas entrevistas en las cuales pues hicieran un programa de radio. Tenían un invitado al cual iban preguntando cosas, metían música, metían cuñas, y ese programa de radio pues era su proyecto. Entonces eso requería una investigación previa del tema que tenían que estudiar y luego, por supuesto, pues la grabación, ¿vale? También otros dos proyectos destacados fueron el Escape Room matemático. Este se llevó a cabo en tercero de la ESO y fue justo antes de Semana Santa, y el diseño fue fácil. El escape room es una cosa que ahora está muy de moda, la cual muchas ciudades pues para la despedida de soltero y estas cosas se va a un escape room. Pues desde el punto de vista didáctico consideramos esta actividad bastante, bastante buena porque permite la aplicabilidad de diferentes conceptos matemáticos que en clase a los niños les cuesta trabajo, pues utilizarla. Y, por supuesto, relacionarte con otras materias para vincularlas también con las matemáticas. El diseño fue bien fácil. Nos relacionamos con inglés y con historia. Y entonces el diseño fue, dividimos la clase en dos grupos de 15 y cada grupo de 15 pues tenía que preparar un escape room para los otros. Entonces, pues había tres pruebas. Esas tres pruebas tenían pruebas de matemáticas, por supuesto, que estaban de álgebra, polinomios, ecuaciones, sistemas, sucesiones, problemas de lógica, y todo eso te daba unas secuencias numéricas que al final se utilizaban para abrir un candado donde estaba la solución o clave final. Y la verdad que se lo pasaron súper bien los nenes, y fue una experiencia bastante bonita.
Una de las cosas que queremos hacer, lo que pasa es que la infraestructura es complicada. Si habéis visto la habitación de Fermat, la película, ¿no? pues queremos hacer una habitación de Fermat. Lo que pasa es que tenemos ahí pensando a ver cómo logísticamente conseguimos una habitación y cómo, es decir, pero la idea es a ver si nos sale y creamos una habitación de Fermat, lo encerramos allí y hacemos que la habitación vaya menguando con ellos dentro, si son capaces de pararlo.
Eso está bastante complicado, pero bueno, lo intentaremos. El otro de los proyectos destacados que se planteó en este caso para cuarto de académica fue el de geometría, que aparece ahí, esa imagen que es justo, eso justo un mosaico que está en el Palacio Vacial de Alcalá Real. Pues ese proyecto está relacionado con un proyecto que hemos pedido, que ojalá no lo den, que es un Erasmus Plus, relacionado con paseos matemáticos por Europa. Entonces intentamos un poco sentar las bases este año con ese proyecto de cómo se puede utilizar la geometría para que los niños descubran que la geometría aparece en su día a día, unir las nuevas tecnologías, diseñar mosaicos, aprender lo que es un friso, aprender los tipos de frisos que hay, clasificarlos, o sea, vincular el día a día del alumno con la ciudad en la que vive, saber que existen matemáticas en la ciudad en la que vive, apreciar el patrimonio cultural de la ciudad en la que vive y darle ese puntillo ese punto de vista matemático. Entonces, pues, tuvo varias fases. La primera, por supuesto, era aprender los conceptos teóricos. Ya en tercero habían aprendido con el GeoGebra los movimientos en el plano, haciendo translaciones, simetrías, giros. Pues este año era un poco más de aplicación. Entonces, pues, tuvieron dos proyectos. Uno era el diseño de camisetas, en las cuales, pues, primero tenían que hacer las cosas con GeoGebra y luego, pues intentar hacer una camiseta en la que apareciera.
Una vez están mejor, otra vez están...
Claro, por supuesto, una...
Un poquito peor.
El segundo colofón del proyecto pues era pues intentar diseñar el mosaico S partiendo de cero utilizando GeoGebra. Entonces, este primero lo diseñaban con GeoGebra y luego terminaban haciéndolo con goma EVA. Este es el mosaico que ya digo que está en Alcalá. Por supuesto, unos salen mejor, otros salen peor, pero bueno, que tiene también esto. Este proyecto pues tuvo también una recompensa, digamos, por el trabajo realizado. Terminamos yendo a Sevilla, a la Real Alcázar y a visitar la mezquita para que se metieran dentro de lo que era la geometría, el uso de la geometría en la historia y parte de lo que estaban haciendo. Y bueno, el cuarto punto son dos concursos que hacemos durante el año. Uno es el folleto ese que hemos repartido, que es el de relato matemático, y el otro el concurso de fotografía. El concurso de fotografía, un clásico dentro de nuestro centro, permite acercarse, como antes hemos dicho también, a la presencia de las matemáticas en el día a día. Aparte, permite que los niños utilicen el móvil para algo, en este caso, pues digamos didáctico, que vean que los móviles se pueden utilizar. Incluso antes en el skate room, se me ha olvidado decirlo, tenían que utilizar el móvil para códigos QR, con el código QR llegaban a una página web. Entonces, las nuevas tecnologías tenemos que ser conscientes de que quiera o no, hay que utilizarla. Entonces, la fotografía, muchos no tienen la cámara, una cámara profesional, pero sí tienen un móvil que hace un pedazo de fotos que merece la pena. Entonces, en cualquier momento lo pueden utilizar y pueden hacer fotos. Pues, estas son algunas de las fotos que nosotros hemos seleccionado. Dentro del montón de fotos, ha habido este año, desde primero de la ESO a primero bachillerato, pues cerca de 150 fotos. Hemos batido, yo creo que es récord. Y al final, pues los alumnos pues aprenden conceptos matemáticos o intentan sacar una foto de un concepto matemático que en principio pues lo ven demasiado abstracto, ven que no, que eso... ¿Para qué me está hablando de parábolas? ¿Y eso dónde aparece? Pues, por ejemplo, esa foto que aparece ahí del cañito de agua, pues vino una alumna de segundo de la ESO y decía, mira, una parábola, lo que estamos viendo. O sea que al final...
En el pasillo del instituto, sí, en la fuente que tenían al lado.
Que se forma al darle al botón una parábola y un poco ven que las matemáticas están presentes en nuestro día a día. Esta foto, esa de la simetría, yo creo que se quedó segunda. Las otras dos fotos son muy bonitas. Esa le pusieron raíz cuadrada, la del árbol.
Sí, pues también le tienen que poner un título y también el título que le pongan a la foto es valorable.
Claro, y un poco cuando entregan la foto, por ejemplo, de antes del panel, pues un poco tienen, cuando entregan la foto, tienen, aparte del título y la fotografía, tienen que presentar una cierta motivación que la ha llevado a hacer esa fotografía. Entonces ahí un poco pues también entran en este caso en la teselación con hexágonos del plano que es la forma más ideal, todas esas cosas. Estas fotos también, la de arriba ganó hace 2 años, la del lápiz, el concurso provincial de Jaén. Eso siempre nos gusta enseñarla porque la verdad es que es bonita. Y bueno, dentro también de este apartado, pues los relatos matemáticos. Esto lo hicimos en primero de la ESO, pues intentaba un poco lo mismo, que los conceptos matemáticos, digamos básicos, que se aprenden en primero de la ESO, pues se afianzaran. Y una forma que vimos bastante buena de que afianzaran esos conceptos eran a través de la escritura de un relato matemático. No manejaban mucho una amplia gama de conceptos, sino algunos básicos, y esos básicos te permitían contar una historia. Esa historia debía ser lo suficientemente breve y atractiva como para que al lector le gustara.
A veces el único concepto matemático era hablar sobre sus profesores, ponernos regular, pero bueno.
Bueno, y este punto rápido también, intentamos también en el instituto, nos gusta mucho el ajedrez, entonces intentamos llevar a cabo actividades relacionadas con el ajedrez. Como sabéis, en febrero de 2015 se aprobó la propuesta parlamentaria de meter el ajedrez en los colegios, en el instituto. Esto poco a poco se va realizando. Hay una labor importante que es la de Aula de Ja, que no sé si lo conocéis, el proyecto este, que está haciendo que el ajedrez se acerque mucho a los centros y que muchos profesores y muchos equipos directivos sean conscientes de la importancia que tiene el ajedrez. Entonces nosotros ponemos nuestro granito de arena dentro del ajedrez, pues a través de un taller semanal de 1 hora en tercero de la ESO, una estadía que tenemos, y con una serie de campeonatos que hacemos durante el curso con los alumnos que se inscriben en ese taller. Junto con eso, los alumnos que se inscriben en el taller pues participan en un ajedrez viviente, que este año hemos llegado a la 5ª edición. El ajedrez viviente siempre recrea dos partidas tradicionales, dos partidas famosas. No llega al nivel de Maróstica, donde eso lo hacen en la Plaza del Pueblo, se convierte eso en una semana importantísima allí en la ciudad esta. Pero bueno, la verdad que los alumnos se lo pasan muy bien y siempre intentamos vincular ese ajedrez viviente con otro tipo de actividades. Colaboramos con el otro centro educativo de Alcalá, una exhibición del cubo de Rubí. Este año hemos invitado a los coles a que asistan a ver el ajedrez viviente, porque otras veces lo hacíamos por la mañana y solamente eran las personas, los padres y las madres de los niños que participaban, los que iban, pero este año hemos intentado que vayan los coles de aquí de Alcalá o de aquí de Alcalá a que lo vean. Esas son algunas fotos. El departamento de música también colabora con nosotros a la hora de ponerle una banda sonora a la partida, y esas fotos que aparecen ahí son los participantes del torneo de ajedrez que en este caso hicimos, que ya digo que intentamos que se acercaran los centros, los coles de la localidad, y vino alguno otro de Alcudete también a jugar también un campeonato de intercentros, y la verdad que fue un día fantástico de ajedrez. Y bueno, el sexto punto es dos concursos que hacemos también de forma anual. Uno es el CineFest. El CineFest es un festival de cine educativo que se organiza en Canarias. Entonces, pues a ese festival, pues institutos de toda España, fundamentalmente de Canarias, por supuesto, pero también participan de toda España, pues presentan cortos de una duración de 7 minutos. Entonces, esos cortos pues son de ámbito educativo. La mayoría están relacionadas con departamento de orientación, se trabajan en departamento de orientación, pero nosotros intentamos desde el primer momento pues que esos cortos también motivaran a los alumnos a hacer algo en clase de matemáticas. Entonces, la dinámica que nosotros seguimos es la siguiente: proponemos una serie de temas, esos temas pues tienen que hacer los alumnos una investigación, y sobre esa investigación pues luego tienen que hacer un corto. Entonces, nosotros hacemos primero una fase local en la que el corto va con su póster y, ya digo, con la investigación, y luego, si la calidad de los cortos merece la pena, pues los mandamos a CineFest, ¿vale? Todavía no hemos ganado ninguna vez, pero bueno, la verdad que los alumnos se ilusionan con el proyecto y se lo trabajan. Ahora después pondremos un corto de los que hicieron. Estas son las fotos es el cartel y esos son los participantes. Hacemos también un pequeño fotocall. Bueno, el mismo fotocall que vimos al principio lo adaptamos para el concurso este de fotografía de CineFest. Estos son algunos de los cortos que hacen con su póster. Esos son 3 alumnos.
Son 4 alumnos. El bebé también es un alumno. Se ha hecho su montaje de retacón en Las Vegas y se han cambiado la...
Como veis, se lo ocurre un montón. Y la verdad que es una actividad que que aparte de la investigación, de aprender matemáticas, luego se lo pasa muy bien. Al principio le asusta un poco porque a pesar de que son alumnos, de que con esa edad las nuevas tecnologías parece que las dominan mucho, pero el dar el paso para utilizarlas para hacer alguna cosa de ámbito así educativo les cuesta. Pero bueno, luego se lo pasa más
tranquilo. Algunos son de arte y ensayo, porque el me caigo muerta, bueno, pensaréis, bueno, ¿de qué va esto? Y es que era un vídeo sobre mujeres matemáticas, donde se dieron cuenta que por desgracia todas estaban muertas, así que me caigo muerta.
El segundo concurso relacionado con esto es el FeinLab. El año pasado, como digo, también, como dije antes, tuvimos la suerte de contar en Alcalá con Eduardo Sáez de Cabezón. Eduardo Sáez de Cabezón fue uno de los ganadores del FeinLab España. El FeinLab es un concurso internacional de monólogos científicos que lo que hace es, pues, o lo que permite es que científicos cuenten temas importantes en 3 minutos de una forma simpática, graciosa y que permita que al público en general pues entender el concepto que están explicando. Con la única ayuda de sus manos y como mucho de alguna cosa física, así no permiten las nuevas tecnologías ahí. Entonces, con esa dinámica, pues intentamos que el alumnado, pues partiendo de los temas que hemos puesto antes también del CineFest, pues hiciera lo mismo. Por cierto, el concurso este a nivel nacional han sido 3 matemáticos los que han ganado hasta ahora. Eduardo Sáez de Cabezón, el otro era, o sea, lo tenía por aquí apuntado.
El astro completo,
¿eh? Santi García se quedó tercero y este año ha ganado Juan Magalef. Ha ganado también el concurso este. Normalmente son físicos, matemáticos, biólogos, geólogos, ¿vale? los que participan. Y nada, pues los alumnos en este caso, en lo de anterior hicieron 21 cortos, esto le cuesta más trabajo, porque son 3 minutos en los que salen ellos solos, lo otro como van con gente, pues le cuesta menos trabajo. Entonces, pues este año solamente tuvimos tres cortos,
o sea, tres monólogos,
con su póster correspondiente. Y nada, esperemos que seguí aumentando el número de alumnos participantes. Primero bachillerato se hizo esto también. Y bueno, punto 7, y casi ya estamos llegando al final, pues la conferencia en Capuchino. El Capuchino es una sala que tenemos allí en Alcalá, un edificio muy bonito, en la cual pues de forma anual intentamos pues traer a gente para que divulgue ciencia y para acercar la ciencia a nuestros alumnados. En este caso tuvimos la suerte de traer a Leoncho García. Leoncho García es uno de los mayores expertos en el mundo del ajedrez en Alcalá, periodista del país, con un currículo súper extenso, pues vino a dar una conferencia sobre lectura del ajedrez y hacer una mesa redonda con en la que participó él como coordinador de la mesa, junto con otras 4 o 5 personas que daban clases de ajedrez en sus coles, en su instituto, en algunos lugares así que daban talleres de ajedrez en sus localidades, y en definitiva hablar sobre ajedrez y cómo implantar el ajedrez en los centros educativos, porque ya digo que yo creo que el ajedrez es importantísimo, que el alumno se acerque a él, que tenga la oportunidad de jugar, porque se disfruta mucho jugando al ajedrez. Entonces pues pensamos que era muy buena idea traer a Leoncho para que hablara de ajedrez y sobre todo para lo de la mesa redonda esta. Entonces fue una jornada bastante intensa pero provechosa, yo creo. Y la verdad que nos lo pasamos muy bien, aprendimos mucho. Y luego la otra conferencia que también llevamos a cabo dentro del, digamos, mayo matemático, porque siempre la prueba estrella nuestra es la gincana matemática, que la hacemos el 11 de mayo, el 10-11 de mayo, pues junto con eso pues hacemos estas dos actividades y hacemos lo que se llama en Alcalá el mayo matemático, que por cierto, si alguna vez tenéis oportunidad de acercaros, pues hoy estáis invitados. La otra actividad fue una doble conferencia en la cual participaban Santi García, ese Leoncho. Santi García y Manuel González. Santi García es matemático, como se veis, que ya dije antes que esa era la motivación que nos llevó a cabo a realizar el proyecto ese de los audios, ese que hemos comentado antes. Y el otro es Manuel González, que es astrocoplero, es astrofísico, pero tiene la capacidad de mezclar la copla con la astrofísica. Entonces los dos dieron dos conferencias bastante bastante chulas para el público en general y para nuestro alumnado. Y en definitiva el objetivo es acercar la ciencia pues a nuestros alumnos y que vean que gente lista pues es capaz de acercarse al Alcalá y hablarle de a los alumnos pues de lo que hacen y cómo lo hacen. Y el punto 8.
Y ya casi para terminar, sabéis que existe el día de Pi,
no sé qué se le ocurrió. El 14 de marzo, este año, nos vamos a la nomenclatura inglesa, a la fecha inglesa, el 14 de marzo. Bueno, pues con motivo del 14 de marzo, pues lo que nos gusta es, bueno, celebrar, como matemáticos nos gusta. Y entonces, lo que solemos hacer también es implicar a los niños, y ahí les explicamos, empezamos a ver la cuestión de los números irracionales, de esos decimales que ellos no controlan, que si no sale una solución 2 les parece que esto no funciona. Pues entonces lo que intentamos es hablar de pi durante algún tiempo. Y entonces básicamente hacemos dos cosas. Uno, que es un concurso de memorización de cifras de pi, que nos quedamos alucinados lo que son capaces de hacer los críos cuando decimos, venga, aprende a tener memoria, no sabes cómo me llamo, llevo 8 meses dando lecciones. Bueno, pues los ganadores de este año se aprendieron, además fue muy curioso porque los dos que ganaron se aprendieron exactamente el mismo número de cifras, y el que quedó tercero se aprendió una menos. O sea, los que ganaron los 123, los dos. O sea, tuvimos que dar un primer premio en seco, y sí, alucinante. Pero lo que es más divertido es verlos cómo cada uno se las aprende. Es una cosa, porque dije, es como los números de teléfono, cada uno sabe los números de teléfono de una manera, ¿no? Dos cifras, tres cifras, no sé. Por ejemplo, él dice su número de teléfono, el de carne es muy raro, yo lo veo, que lo dice así, ¿no? Pues cuando veis los críos, uno lo dice de 3 en 3, y dice, va de 3 en 3. Pero es que luego cambia y dice de 8 en 8, y luego de 2 en 2, y luego de 4 en 4, y dice, y vemos cómo, no cómo funciona, pero que su mente funciona de una manera completamente diferente, y que utilizando registros totalmente diferentes consiguen resultados alucinantes. Había alguno que cogí y se paraba y decía, ya he terminado, ¿no? Y de buena primera volvía a retomar la vez, se soltaba otro, se volvía a parar y volvía a retomar otro, y cuando se paraban se quedaban muertos, ¿no? Era muy curioso ver cómo lo hacían, ¿no? También para el día de pi organizamos una cuestión que nos gusta mucho, nos gusta mucho comer, y entonces un concurso de postres matemáticos. Generalmente ahí las madres tienen mucho que ver, echan mucha mano, pero hay realmente cosas que luego están muy ricas, nos las comemos, hacemos un concurso, el jurado generalmente solemos hacerlo de matemáticas, nos gusta comer, y hacen un concurso de postres. También con respecto a las cifras de pi, intentamos empapelar el pasillo con cifras de pi. Entonces, lo que hacemos es que les motivamos a que construyan las cifras que ellos quieran y que se den cuenta que elijan las cifras que elijan, siempre tienen un lugar en el desarrollo del decimal de pi. Entonces, luego vamos colocando las cifras que hacen, las vamos colocando en ese pasillo y lo rellenamos. Otra de las cosas que nos gusta mucho es que nos gusta que nuestros alumnos participen en cualquier concurso que aparece por ahí. Intentamos que vayan. Obviamente tenemos los medios que tenemos y a veces es complicado, ¿no? Porque están lejos, pero sobre todo, te digo, pues, somos sede del Cálculo Matemático, no sé si conocéis, ya habéis oído hablar. Es un concurso internacional, se creó en Australia hace un montón de años. Entonces, conseguimos que nos hicieran antes. Entonces, te mandan unos problemas, tus alumnos compiten esos problemas y luego, bueno, no deja de ser un concurso de problemas, pero bueno, sabe. Solemos ir a Pozo Alcón, ¿no? Y bueno, este año es un año muy especial, la Olimpiada Matemática Española, y es que uno de nuestros alumnos ha ido a la Olimpiada Internacional,
a Rumanía,
que tocó oro en la Nacional, evidentemente, después ha ido a la Internacional, y bueno, la cosa, bueno, ha ido regular, pero la verdad es que solamente estar allí y tal, y según parece, viendo los resultados, ha sido, no sé si la segunda vez, que todos los representantes españoles se traen al menos una mención. Con lo cual, ya digo que nosotros personalmente estamos muy orgullosos de que un alumno nuestro haya representado a España en una cuestión de matemáticas, ¿no? Eso no va a salir en el Marca, ni en ningún sitio de eso, ni lo van a contratar, sí. Porque ha conseguido con una universidad, creo que la Politécnica, en Barcelona, le pague 2 matrículas y el colegio. A mí me encantaría que eso lo pudiéramos hacer aquí, es decir, captar talento. Que directamente han captado talento. Han visto que el chaval tiene talento y le han dicho, vente, te pagamos la matrícula, te pagamos 2 matrículas además, y encima te pagamos el colegio o la residencia. Bueno, me parece bien por ello, si se lleva lo bueno, está muy bien. ¿Te ha pasado la comida? No, viene ahora.
Sí,
toma. Olvidando lo de comer, somos muy pesados, entonces somos muy pesados con los alumnos, pero también somos muy pesados con nuestros compañeros. Así que no queréis matemáticas, pues matemáticas para comer. Y entonces se nos ocurrió, eso fue en el 2011, la primera vez, organizar una comida matemática. ¿Cómo organizamos una comida matemática? Pues la idea es vincular los platos con conceptos matemáticos. Aquí tienen un pequeño extracto desde el primer menú. Este es el segundo, menú. Este es el que hicimos hace el año pasado, pues.
Este año. Bueno,
el año pasado.
Para Navidad.
Y entonces la idea, eso se ve un poquito pequeño, y es vincular conceptos matemáticos con el plato. ¿Ah? Y explicarles, pues, a los de latín o a los de historia, que el romanesco, pues, es un fractal, y el primer plato, por ejemplo, es uno, caos y fractales. Dice, ¿qué voy a comer? El plato se llama caos y fractales. Oye, pues vas a comer salmón sobre fideos chino y romanesco. Y entonces debajo, pues, le damos una pequeña explicación, más o menos, de, bueno. Y luego te preguntamos, ¿esto del caos por qué viene? ¿No? Luego viene una foto del plato y se ve claramente dónde está el caos, es que los fideos, el cocinero lo tiró así un poco, claramente tienes el caos, y luego aparecía el romanesco al lado. Ahí tenéis, por ejemplo, una foto de lo que nos comimos ese día. La verdad es que tuvimos suerte de que encontramos un cocinero, bueno, que se prestó a hacer nuestra locura, que está bien. Algunas creía que iban a ser más fáciles, y luego cuando terminó dice, ya no lo hago más, me habéis vuelto loco, perdido, tengo la cocina, es un desastre, pero la verdad se quedó muy divertido. Y nuestros compañeros además comieron matemáticas. Vieron Estrella Galicia, una estrella, digamos lo que era un polígono estrellado, y le dieron vino desde la Tierra, y el vino era estructurado con cuerpo plano, armonioso, y dice, mira, con estos matemáticos todos. Y la gente ya cuando llevaba cuatro vinos decía, ya me da igual, que el vino fuera estructurado, me da igual, que tuviera cuerpo y todo. Bueno, pues, y ese es el final. Y es que, visto que hacemos tantas cosas, pues ya qué tal. Yo creo que tenemos un poco así, un poquito de... ¿Verdad? Que estamos dando un poco de bombo. Y lo que se nos ocurre es, venga, pues vamos a hacer una fiesta final. Ya que estamos, pues venga, final de fiesta. Y entonces cuando termina el curso, pues a todos los que han participado, todos nuestros alumnos que han participado, los compañeros, bueno, pues hacemos una pequeña fiesta. Este año más hemos tenido suerte, que lo hemos hecho en el Teatro del Pueblo. Con lo cual, no sé, hemos disfrutado mucho. Que nos gusta hacer las cosas en el instituto, pero la verdad es que, hombre, irnos a un sitio como este, un poquito más grande, pues... Bien, ¿no? Y entonces, pues, nos fuimos allí y reconocemos a todos los que han participado, a los que han quedado bien en los concursos, a los que no han hecho, a los que no han fallado. Una manera de, oye, esto está muy bien, terminamos, lo disfrutamos todos y el año que viene esperemos que
por último. Por último, no, agradecer al Ayuntamiento de Alcalá, por supuesto, que nos permite llevar a cabo muchas de las actividades que hacemos, también a la UNED, que colabora con nosotros en algunas de las actividades, en la de las conferencias, y a las empresas que también se unen a nuestras locuras para poder llevar a cabo esas actividades que pensamos. Que tenemos un pequeño corto y un pequeño audio, pero no hay tiempo, ¿no?
Está fuera de tiempo,
bueno, pues ya está. Si alguien lo quiere, ahí en esa dirección... Pues lo tenemos, nos lo pedí, os lo mandamos gustosamente, ¿vale? Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, vamos a cortar ahora una pausa y en teoría a las 11 y cuarto volvemos porque a las 11 y 20 está prevista la siguiente comunicación, ¿vale? Así que hay 15 minutos y que vuelve. Si queréis preguntar alguna duda, pues podéis aprovechar ahora en el descanso de...